Así que estamos contentos, estamos gozosos, estamos, hermano, en el mejor sitio que podemos estar, es en la casa de Dios, alabándolo, adorándolo, buscando su rostro, hermano. Yo me lleno de gozo todos los días al saber que el Dios que le servimos es un Dios bueno, un Dios grande, un Dios perdonador, un Dios salvador, aleluya. Y un Dios que habla. ¿Quién sabe a qué Dios habla? Dios quiere hablarnos, hermano, de la protección divina. ¿Quién sabe a qué Dios nos guarda y nos protege constantemente? Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios de portento. Dios es un Dios grande, único. A mí me gusta hablar de eso. Lo poquito que sé, ¿verdad? Porque Dios es tan grande que nunca llegaremos a conocerlo. Pero lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que nuestros ojos han visto, nuestros oídos han oído y nuestras manos han palpado, podemos testificarlo, que le servimos a un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios poderoso. Y hoy vamos al Salmo 34. Yo llevo 3 semanas preparándome con otro mensaje y cuando llego a la iglesia, pues, el Señor me dice la semana que viene. Así que si buscamos el Salmo 34, a mí me gustan los salmos por algo bien especial. La Biblia es Dios hablándole al hombre, pero los salmos es una parte donde el hombre abre su corazón y cuenta y dice las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios, el hombre hablándole a Dios, agradecido de Dios. ¿Quién sabía que le servimos un Dios bueno? Un Dios de milagros y de portento. Así que escuche, aquí está David abriendo su corazón y su boca y hablándole a Dios. Y mire cómo empieza diciéndole. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es nada más que los domingos, es en todo tiempo. ¿Qué quiere decir bendeciré? Bendeciré quiere decir bien decir. Bendecir es bien decir. Y nosotros decimos bien de Dios constantemente. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y este era el corazón de David. El corazón de David era un corazón agradecido. Y David reconocía que Dios es el que nos bendice. Así que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Constantemente estamos alabando a Dios, alabándolo y diciendo qué bueno es Dios. ¿Quién aquí puede identificar de que Dios ha sido bueno? Todos los que estamos aquí, gloria a Dios, porque verdaderamente Dios es bueno. Así que bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Yo no tengo nada de qué gloriarme, pero mi gloria es que le sirvo a un Dios grande. Mi gloria es que le sirvo a un Dios maravilloso. Y mi gloria está allá atrás traduciendo. Amén. Dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Qué bueno es cuando escuchamos hablar de Dios, ¿verdad? Yo la primera vez que fui a la iglesia y escuché hablar de Dios, hermano, yo estuve en la iglesia popular por tiempo y tiempo y tiempo y nunca me habían presentado a Dios. Nunca. Yo no conocía a Dios y nunca me lo habían presentado, hermano. Y ese día fui a la iglesia y hablaron de un Dios maravilloso, un Dios de milagros, un Dios de portento. Y yo dije, ¡wow! Yo no conocí ese Dios. Y cuando hicieron el llamado, ¿quién quiere entregarle el corazón a ese Dios y vivir para ese Dios toda su vida? Hermano, yo levanté mis manos en llanto. Yo sentí que mi vida en ese momento era otra. Así que lo oirán los mansos y se alegrarán. El verso 3 dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una. Tenemos que reunirnos. El pueblo de Dios se reúne para a una sola voz adorar a Dios. Nosotros venimos a la iglesia, no venimos a que, venimos a adorar a Dios. Venimos a oír la palabra de Dios para que Dios hable a nuestras vidas. Venimos a cantarle, venimos a alzar nuestras manos en señal de rendición y decirle: Señor, te amamos de manera especial, te amamos de manera grande. Así que dice el salmista: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. El nombre que es exaltado en esta iglesia es el nombre de Jehová. Aquí estamos porque Dios lo hizo. Aquí estamos porque nosotros hemos creído en Dios. Y sigue David hablando de cosas increíblemente grandes. Dice: busqué, el verso 4 dice: busqué a Jehová. Y usted sabe una cosa, y dice: y él me oyó. Claro, si nos ponemos a pensar que Dios, no hay palabras para describir a Dios, no hay palabras para definir a Dios, mas sin embargo, a mí, a usted, que somos hechura de él, somos criatura de él, hablamos nuestra boca y él nos escucha. Dice: ¿cómo es posible? Si para hablar con el alcalde hay que pedir 1000 permisos, para hablar con el gobernador, olvídate, y para el presidente, si no lo ve en televisión, nunca lo vas a ver. Mas sin embargo, que Dios, el que hizo todo, mire lo que dice aquí: busqué a Jehová y él me oyó. Hermano, entonces yo soy especial para Dios, y usted también es especial para Dios. ¿Quién aquí se considera especial para Dios? Yo me considero especial. Amén. Busqué a Jehová y él me oyó. Y oiga esto, hermano, y me libró de todos mis temores. Nosotros tenemos a veces muchos temores. Por eso es que dice el salmista David: de todos mis temores. No de algunos sí y de otros no. Hay gente que le teme a la muerte. ¿Quién aquí le teme a la muerte? Ay, qué bueno. Hermano, mire, la muerte es algo que nos va a pasar a todos. Lo más seguro que tiene una persona cuando nace es que es la muerte. Unos mueren de una edad más joven, otros, pero lo más seguro que tenemos es la muerte. Pero el que está en Cristo, el que habla con Dios, sabe que cuando termine esta vida corta aquí en este mundo, pasaremos a una vida eterna en los cielos con Cristo. ¿Quién sabía eso? Hermano, y déjeme decir que una vida eterna es más que... ¿cuántos años? Yo tengo 39. Ni de convertido, dice el hermano Nick. Pero me siento de 39. Cuando me levanto, ya no me siento de 39. La edad cambia. Así que dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que buscamos a Dios, los que miramos a Dios con un corazón abierto, los que buscamos a Dios diciendo: Señor, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario, gracias porque tú perdonaste mi pecado, aleluya, gloria a Dios. Dice que no somos avergonzados. El verso 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová. Otra vez dice lo mismo. O sea que usted puede clamar cuantas veces usted quiera y Dios lo escucha. Dice el verso 6: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Primero nos libra de todos nuestros temores y ahora nos libra de todas nuestras angustias. El temor y la angustia tienen que ser diferentes cuando lo mencionan dos veces. El temor es cuando uno no sabe qué hacer y piensa lo peor. Angustia, hermano, terrible. La angustia es algo que no acaba. A veces llegamos temerosos y angustiados a la iglesia, pero si clamamos a Dios, Dios nos escucha y nos libre. Mire, ponga todas sus peticiones, ponga todas las cosas en manos de Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Ay, pero pastor, yo llevo orando un año y nada pasa. Pues sigue orando. A lo mejor te hacía falta orar más. Nosotros a veces pensamos que oramos y se va a dar inmediatamente. No, Dios tiene su tiempo. Algunas veces se da todo inmediatamente, otras veces tarda más. ¿Por qué? Mire, no me pregunte a mí, pregúntele al Señor. Pero esa es la realidad. El verso 7 dice, el ángel de Jehová. Dice la Biblia que el ángel de Jehová es Jesucristo, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Oiga, oiga eso. Y los defiende. ¿Quién sabía que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y está con nosotros y nos defiende de todas las cosas? Cuando usted vea el ángel de Jehová, en letra mayúscula es Jesucristo, ¿verdad? El verso 8 dice, gustad, oiga esto, hermano, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad. Usted a veces pasa por un sitio y dice, me huele bien, pero no me sabe. ¿Quién ha dicho eso? Me huele bien, pero no me sabe. Entonces te dice, gusta, pruébalo. Y cuando prueba, dice, me olió bien y me gustó más. Así es con el Señor. Hablamos de Dios y dice, suena bien, pero cuando empezamos a buscar a Dios, cuando empieza nuestra relación con Dios, cuando empezamos a orar, cuando empezamos a alabar su nombre, cuando levantamos las manos en señal de rendición y le cantamos, vemos el amor de Dios, vemos la misericordia de Dios, vemos cómo Dios nos cuida de manera especial. A mí nunca se me olvida, yo no sé si lo he contado aquí, digo, más de 12 veces. Yo era músico y estaba tocando en Venezuela y habíamos terminado el contrato y nos quedaban el pasaje que nos habían sacado, era para 3 días más tarde. Y veníamos camino, veníamos Puerto Rico, Venezuela y Venezuela, digo, Puerto Rico, Santo Domingo, a Venezuela. Y yo dije, caramba, yo prefiero estar firme. Y llamé por teléfono y conseguí reservación de Santo Domingo a Puerto Rico, pero no conseguí reservación de Venezuela a Santo Domingo. Y yo hasta me enojé. Caramba, yo ahora tengo que pasar. No es que Venezuela fuera en aquellos entonces, era buenísimo. Ahora no sé. Antes estaba verde, ahora está más duro. Hermano, y me quedé allá. Cuando leo el periódico, el equipo de las PIN se cayó el avión, hermano. ¿Quién recuerda eso? Se cayó el avión, venían las PIN y venía Teo Cruz, un boxeador dominicano, y murió. Y yo dije, gracias, Señor. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Yo no conocía a Dios. Yo no conocía a Dios. Hermano, pero esto no termina ahí. Yo trabajaba en San Tomás, en las Islas Vírgenes. Yo era contador y estaba a cargo de la contabilidad allá en el hotel Hilton. Y un día, cuando no habían eso mucho de computador, era sumar con una maquinita, ¿verdad? Y me descuadré por 3 centavos, mire, 3 centavos. Yo tenía reservación para venir de San Tomás a Puerto Rico, yo viajaba todos los días. Y por buscar esos 3 centavos me detuve. Me detuve, llegué tarde al aeropuerto. Cuando llegué a mí me conocía todo el mundo en la línea, pues yo viajaba todos los días, era una línea pequeña. Y me dijeron, el avión que usted tiene reservación, ya se llenó. Lo podemos hacer para la próxima. Y yo dije, bueno, está bien, siempre y cuando. Yo tenía cuarto en el hotel cuando yo quisiera, pero esperé. Y cogí el próximo avión, hermano. Aquello parecía una hamaca. ¿Quién se ha montado en una hamaca alguna vez? Y aquellos aviones eran chiquitos y hacían así, y hacían así. Yo dije, ay, ay, ay. Ay, 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 hermano. Oiga esto. Cuando llegué a casa había un comentarista noticioso que se llamaba Beba, era cubano, se llamaba Evelio Otero. ¿Quién se acuerda de Evelio Otero aquí? De los jóvenes. Hermano, y dice un avión que venía de San Tomás para Puerto Rico se cayó y yo tenía reservación en ese avión. Y yo dije, dos veces, eso no puede ser, hermano. Y aquí lo dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Y yo decía, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y yo dije, yo no vuelvo más a San Tomás, dije yo, ni me monto más en esta línea aérea. Bueno, yo estoy trabajando en Puerto Rico y me fueron a buscar para tocar en un grupo. Y yo renuncié a mi trabajo y me fui a tocar en ese grupo y me dijeron, el primer sitio donde voy a tocar me dijeron en San Tomás. Así que, pero hermano, he visto la mano de Dios dos veces. Y yo entiendo que la vida está en las manos de Dios. Cuando yo conocí a Dios, entonces fue que recapacité y yo dije, me recordé, me pasaron por la mente estas dos situaciones y yo dije, gracias Señor, porque ahora yo conozco personalmente al que permitió o no permitió que yo muriera en esas dos ocasiones para que lo conociera. Y yo digo, wow, qué Dios tan grande, qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan precioso nosotros tenemos. Hay gente que viene a la iglesia, hermano, busque a Dios, dice la Biblia, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, buscadle en tanto está cercano, deje limpio su camino y vuélvase a Dios. Busquemos a Dios, hermano. Tengamos unas vidas espirituales abundantes, hermano. Que nosotros cuando nos sobra tiempo venimos a la iglesia. Cuando no tenemos compromiso con otra cosa, venimos a la iglesia, hermano. Le damos más importancia al mundo que a las cosas de Dios. El 9 dice, temed a Jehová vosotros su santo, pues nada falta a los que le temen. ¿Te estoy oyendo? Nada falta a los que le temen. Yo he hecho este cuento aquí muchas veces, había una señora que le decían, bueno, este es otro cuento. Había una señora que le daba a Dios gracias por todo, gracias por todo, gracias por todo. Y así tiene que ser. Un día no tenía que comer, se fue al patio de su casa. Y ya habían unos mozalbetes que la estaban esperando, que ella le pedía a Dios muchas cosas en el patio, ellos se escondieron. Y ella levantó las manos y le dijo, Señor, no tengo que comer. Y ellos le tiraron una libre para mí. Señor, no tengo que comer, le tiraron jamón y queso. Señor, no tengo que comer, y le tiraron. Entonces ella levantó las manos y dijo, gracias, Señor. gracias, Señor, por lo que me has dado. Y los muchachos se pararon y le dijeron, si Él no te ha dado nada, los que te lo dimos fuimos nosotros. Y ella le dijo, ustedes no tienen idea. Dios usó una vez hasta una mula para velarle a Balaam, y hoy los usa a ustedes para darme a mí de comer. Dios busca la manera, hermano. Por eso tenemos que alabar a Dios, glorificar el nombre de Dios. Dios nunca nos falta, a lo mejor no lo vemos. Pero Dios siempre está con nosotros. Dios nos cuida de manera especial. Sigue diciendo y dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El 11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Dice, venid a oírme para que vean, dice David, que yo les voy a enseñar el temor a Dios. Y dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es ese hombre? Y dice entonces lo que tenemos que hacer, mire, qué sencillo. Guarda tu lengua del mal. Hermano, hay gente que tiene una lengua que parece un mapo. Dios no quiere que si vamos a usar la lengua para alabar a Dios, si vamos a usar la lengua para adorar a Dios, no lo usemos para criticar al hermano de la iglesia. No lo usemos para hablar mal de nadie. Porque la boca que alaba, dice que una fuente no puede dar agua dulce ni salada. O la da dulce o la da salada. Con la boca que alabamos a Dios, muchas veces matamos al hermano. ¿Cómo es posible eso? Si nosotros amamos a Dios y le alabamos con nuestra boca, también amemos al hermano y hablemos bien de él. Bueno, yo conozco gente en mi país que esperan a la gente, hablan mal de la gente y después dicen, ay, Señor, yo te amo. Y Dios le va a decir, como hipócrita. Usted sabe lo que Dios nos dice hipócrita a nosotros. Terrible, hermano. Así que dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Engaño no es otra cosa que mentir, ¿verdad? Cuando usted engaña a una gente porque usted le ha mentido. Le ha dicho cosas que no son así, que guardemos nuestra lengua para alabar a Dios y también para bendecir al hermano. Con la lengua bendecimos, con la lengua hasta matamos, hermano. Dice, apártate del mal y haz el bien y busca la paz y síguela. Una de las cosas que yo aprendí cuando me convertí es apartarme del mal. Primero que hice fue que dejé de tocar. Y dije, de en adelante, si yo toco algún instrumento, yo lo toco para adorar a Dios. Dejé de tocar. Ah, pero uno vive de eso. Hay otros trabajos, hermano. Hay otros trabajos. Y dije, no le toco más una nota al mundo. De ahora en adelante, cualquier cosa que yo toque va a ser para la gloria de Dios, para alabar a Dios. Y eso debiéramos decir nosotros con nuestra vida. No voy a hacer más, no voy a hablar mal de nadie, no voy a desearle mal a nadie, no voy a compartir con el mundo, pudiendo compartir con Dios, hermano. Nosotros tenemos que tomar decisiones cuando somos cristianos, y las decisiones que tomamos son decisiones para estar más cerca de Dios. Son decisiones para vivir agradecidos de Dios. A veces tomamos, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. No, mire, cualquier cosa que usted vaya a hacer, hágala para Cristo. Ya nosotros hemos conocido al Señor, hemos visto cuán bueno es el Señor con nosotros, cómo nos ama, cómo nos cuida, cómo nos guarda, cómo nos protege de todo mal. Y oiga esto, hermano, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Oiga esto, aquí menciona que dos cosas, los ojos y los oídos, y dice Dios constantemente nos está mirando. ¿Quién sabía eso? Dios constantemente nos está mirando, pero también nos está escuchando. ¿Dónde nos meteremos nosotros que Dios no nos vea? ¿A dónde podremos estar que Dios no nos vea? A veces somos muy buenos delante de la gente, a veces somos muy buenos delante de la congregación, pero cuando estamos solos, hermano, somos otro tipo de personas. Y pensamos que nadie nos ve. Nos enterramos, le ponemos llave a la puerta, pero los ojos de Jehová están allí. Los oídos de Jehová escuchan todo, hermano. ¿A dónde iremos? Cristiano tiene que cuidarse. Nosotros hicimos un compromiso cuando venimos al Señor. Él nos dio ese privilegio tan grande de ser llamados hijos de Dios. La gente piensa que todo el mundo es hijo de Dios. La Biblia dice que somos criaturas de Dios, y aquellos que confesamos a Dios como nuestro Salvador, esos son los hijos de Dios. Hermano Guillermo nos va a leer Juan capítulo 1, versos 11 y 12.
Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén.
De ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué éramos antes? Criaturas de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Hermano, eso es un privilegio que no tiene nada más, o que no tenemos nada más que nosotros como cristianos. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Si usted es, ¿quién aquí obedecía a su papá cuando estaba? ¿Verdad que sí? Todos nosotros obedecíamos a papi, porque si no lo que nos esperaba era... Oiga, hermano, antes en mi pueblo le decían pam pam. Hoy los ponen en time out. Pero antes, mire... ¿Quién se acuerda? No lo veis, dice que se acuerda. Así que dice aquí, los ojos de Jehová están sobre los y atentos los oídos al clamor de ellos. Mire, hermano, ahora nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos cristianos. Tenemos que guardarnos para Dios. Que nuestra boca, que nuestros ojos, que nuestros oídos, que nuestros pies sean para el Señor, que caminemos donde el Señor nos lleva, que oigamos lo que Dios quiere oír, que podamos ver, leer lo que Dios tiene para nosotros, la palabra de Dios, hermano. Dios nos ha hecho sus hijos. Vivamos como hijos de Dios en este mundo. Hermano, esto es un mundo de maldad, el mundo que nos ha tocado vivir. Lea este periódico, mire la televisión para que vea. Estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, hermano. Pero nosotros tenemos la esperanza bendita de que algún día estaremos con el Señor en los cielos. Y este es David, hermano, hablando de Dios, de las maravillas que Dios hace. Dice también el 16: la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. O sea que el Dios de nosotros le da ira, hermano. ¿Para qué? Para cortar de la tierra aquellos Usted sabe lo que usted, cada vez que yo leo a Lucas, capítulo 16, el rico y Lázaro, ¿quién lo ha leído? Dice que el rico fue a parar, dice que el rico se murió y fue a parar a un sitio. Lázaro se murió y vinieron los ángeles y se lo llevaron. Fíjense la diferencia, el otro se murió y fue a parar allá abajo. Cogió el sótano, pero Lázaro murió y Dios envió un ángel y se lo llevó ¿a dónde? Al seno de Abraham, que quedaba, ¿verdad?, en el mismo sitio que quedaba el donde fue el otro. Lo único que lo dividía un abismo, y dice que los de aquí no podían pasar allá, ni los de allá podían pasar acá, pero se veían. Y cuando el rico, que hacía fiesta todos los días, y Lázaro dependía de las migajas que caían y comía de estas cosas, el rico estaba celebrando allá. Cuando llegó allá y vio a Lázaro allá, dijo: Dios, carajo. Entonces le dijo: Señor, envía a Lázaro para que vaya a mi familia, o envía a alguien que vaya a mi familia y le diga que se porten bien, porque mire lo que les espera cuando se mueren y no han servido a Dios. Y le dijo: a Moisés tienen y a los profetas, oíganlo. Pero envía a alguien. A Moisés tienen y a los profetas. Tenemos la palabra de Dios. Busquemos la palabra de Dios y vivamos por ella, hermano. Vivamos por ella. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que aquellos que se arrepienten, aquellos que confían en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y lo aceptan como su Salvador, tienen vida eterna. Pero aquellos que viven conforme al mundo y a las cosas del mundo y le dan la espalda a Dios, ¿qué les espera, hermano? La vida eterna también, pero no con Dios. La espera la vida eterna en un lugar de tormento, el cual yo no quiero estar, yo no quiero ir. Yo no quiero ni pensar en eso. Yo quiero pensar en el Dios grande y maravilloso. Yo quiero alabar al Dios grande y maravilloso. Yo quiero darle gracias por lo que ha hecho por mí. Un día sí, el otro también, hermano. Constantemente ver la gloria de Dios. Así que el 17 dice: claman los justos y Jehová oye. Porque los injustos no claman. Los injustos lo que hacen es quejarse. Cuando usted ve una persona, oiga esto, cuando usted ve una persona que es cristiana, usted le da, ellos le dan la gloria a Dios por todo lo que hace. ¿Cierto o no es cierto? Mira, le doy la gloria a Dios, pasó esto. Le doy la gloria a Dios porque pasó esto. Los que no conocen a Dios, ¿qué hacen? Quejarse todo el día. Quejarse todo el día. Mira para allá lo que me está pasando. Ah, si yo llego a saber, hermano, y malas palabras y malos pensamientos. No, hermano, el que tiene a Dios le lleva al Señor todo en alabanza. Vive para alabar a Dios. Mire, cuando usted va caminando, y yo lo digo a menudo, usted va caminando y alguien le pone un revólver en la espalda y le dice: entrégate, ¿qué usted hace? Levanta las manos. Y cuando nosotros levantamos las manos en la iglesia, lo hacemos en señal de entrega, que estamos entregados a Dios y le estamos dando a Él la gloria, le estamos dando la honra. Y después Él nos devuelve por la gloria, por lo menos a mí me la devolvió. La tengo ahí atrás. Así que cuando estemos en la iglesia, levantemos las manos, recuérdese que cuando usted levanta la mano, usted le está diciendo al Señor: Señor, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, yo vivo para ti. Yo estoy agradecido, Padre, de lo que tú hiciste con tu Hijo en la cruz del Calvario, que murió por mí, que murió por mi pecado, y ahora yo soy libre para levantar mis manos al cielo y decirte cuánto te amo. Ay, pero es que me pasan cosas malas. Olvídese de eso, hermano. A todo el mundo le pasa. Pero nosotros tenemos la esperanza de que un día, estaremos en el cielo. Diciéndole gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Pero es que la vida del cristiano es enzorrosa. Para mí no es enzorrosa. Para mí es todos los días una aventura nueva con Cristo. ¿Cierto o no es cierto? Mire, hermano, si usted se pone a contar las cosas que le pasan, todos los días tenemos que dar algo, por qué darle gracias al Señor, algo por qué darle la gloria a Dios, hermano. Y mientras más nos metemos en las cosas de Dios, más vemos la gloria de Dios. Mientras más observamos, pero si estamos más pendientes, estamos en la iglesia, estamos más pendientes al mundo, lo que estamos viendo, y no podemos decirle la gloria del mundo, porque el mundo no tiene gloria. La gloria de Dios. Ahora podemos decir las atrocidades de este mundo, las barbaridades de este mundo. Pero, hermano, es muy diferente. Nosotros levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, abrimos nuestro corazón y nuestra boca y le decimos gracias, Padre, gracias por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, gracias, Señor, porque te he conocido y vivo para ti. Ayúdame todos los días de mi vida a serte fiel. Padre, no permitas que nada ni nadie me pueda separar de ti, Señor. No permitas que las cosas de este mundo me atraigan. Que yo busque todo aquello que viene de ti. Hay gente que dice, ay, pero eso es enzorroso. Será enzorroso para ti, para mí es una delicia poder adorar a Dios. Para mí es una delicia poder pensar que algún día, pronto vendrá el Señor, que algún día yo estaré en el cielo alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Usted cree que yo voy a conformarme con algo, con las cosas, con el placer de este mundo? Mire, yo no he visto una cosa. La gente dice que el alcohol y que produce placer y al otro día no valen 2 centavos. ¿Te duele la cabeza? Sí, pero me duelen las piernas, me duelen las rodillas, me duelen los brazos, me duele la boca, me duelen las orejas, me duele el pelo. ¿Cierto o no es cierto? Pero cuando alabamos a Dios, al otro día nos sentimos mejores. No hay dolores. Hay gozo. El alabar a Dios trae gozo. Mire lo que dice el 17. Claman los justos. Y Jehová oye. ¿A quién oye? A los justos. Y los libra de todas sus angustias. ¿Quién está angustiado aquí? A veces estamos angustiados. Clame a Dios. Dios lo va a librar de todas sus angustias. No quiere decir que hay cosas que van a pasar. En este mundo, mira, hay cosas que van a pasar. Tenemos que dejar este mundo. ¿Quién sabía eso? A nadie el Señor puso. Ya los años donde la gente vivía mucho pasaron. ¿Usted sabe cuántos años vivió Matusalén? 969 años. ¿Usted sabe lo que le dio a usted 969 años con picones en la cabeza y úlcera? El que le sigue después de Matusalén fue ¿quién? Adán, que vivió ¿cuánto? 962 años. Hoy en día alguien vive 80 y dice, wow, que mucho ha vivido. Pero aquella gente, hermano, hablaba con Dios. Aquella gente veía a Dios. Yo no lo veo físicamente, pero lo veo en mi vida constantemente. Yo sé que es el que me dirige, el que me habla, el que me cuida, el que me protege, el que me lleva de la mano, si le somos fieles a Dios. Usted no puede vivir con una pierna en el mundo, por no decir una pata. Usted no puede vivir con una pierna en el mundo y una pierna en las cosas de Dios. Porque los explayados, yo nunca he leído aquí que los que explayados entran al reino del cielo. ¿Cierto o no es cierto? Yo quiero vivir con mis dos piernas en Cristo Jesús. Ah, pero pastor, usted no ha probado el mundo, que si no lo he probado. Usted no tiene idea cómo yo he probado el mundo. Por eso es que se los digo, porque una vez probé a Dios, cuando probé a Dios, yo dije, wow, ¿por qué esperé tanto? En 1975 alcé yo las manos al cielo y acepté al Señor como mi Salvador. Hermano, ¿usted sabe una queja? Pero no tengo una queja de Dios, hermano. Todo lo que Dios me ha dado es bueno. Todo lo que he visto en Dios es bueno. Dios es maravilloso, hermano. Si yo tuviera una queja contra Dios, no lo he conocido. En mis momentos más difíciles, Dios ha estado conmigo. En mis momentos menos difíciles, Dios ha estado conmigo. En los momentos de triunfo en mi vida, Dios ha estado conmigo. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce a Dios y vive para Dios, Dios está con usted. ¿Quién sabía eso? Y es una garantía, hermano. Cuando usted vive para Dios, la presencia de Dios en su vida es una garantía, hermano. Ah, pero mira lo que está pasando y tú estás contento. Es que yo estoy mirando lo que está pasando en la vida espiritual. Yo sé que las cosas están malas, pero para mí están buenas. ¿Por qué? Porque tengo a Dios. Y si me tocara partir de este mundo hoy, yo estoy preparado para encontrarme con mi Salvador, para encontrarme con mi Redentor, porque yo he puesto todas lo que tengo en las manos de Dios, y Dios me protege. El verso 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Oiga esto, hermano. Él no salva a todo el mundo. Él salva a todo el mundo, aquel que se arrepiente y va a los pies del Señor y le dice: Señor, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti, perdóname. Y Dios, mira, no tiene que llamar a nadie, ni tiene que mandarle a sacar rayos X. Dios ve su corazón. Y le dice: lo mejor que has dicho en tu vida. Inmediatamente, usted sabe lo que hace. Nos da un corazón nuevo. ¿Quién sabía eso? Quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Y ahora le dice: con ese corazón de carne tienen más acceso a mí. Así que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Quién está aquí quebrantado de corazón hoy? ¿Quién está padeciendo hoy? ¿Quién está sufriendo? Déjeme decirle que Dios está contigo. Dios está contigo. En tu pena, en lo que puedas estar, en tus preocupaciones, Dios está contigo, hermano. El Dios de nosotros es un Dios que nos cuida. El Dios de nosotros es un Dios que nos guarda. El Dios de nosotros es un Dios que nos protege. El Dios de nosotros escucha nuestra oración. El Dios de nosotros contesta nuestra oración. El Dios de nosotros es Jehová de los ejércitos. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Así que nosotros estamos en el ejército ganador, hermano. Así que busquemos al Señor de manera especial, de manera grande, de manera poderosa. Ya estamos terminando. Y dice, oiga esto: muchas son las aflicciones del justo. Oiga esto, hermano, ¿está preparado para oírlo? Pero de todas ellas lo librará Jehová. O sea, podemos tener mil aflicciones, pero de todas ellas Dios nos libra. ¿Quién sabía eso? Podemos tener miedo, todo el mundo aquí tiene aflicciones, pero de todas ellas, Dios nos libra. De todas. ¿Qué quiere decir de todas? De todas, que no deja ninguno así libre. Y si llegamos tristes aquí, hoy salimos victoriosos de la iglesia. Porque nuestra vida está en manos del Señor. Hermano, usted sabe que yo le voy a hacer un cuento. Este hombre, yo lo he hecho muchas veces. Este hombre se levantó por la mañana y miró así, salió a la acera de su casa y miró y vio a alguien allí. Y fue, ¿cómo está? Y la persona empezó a quejarse, y a quejarse, y a quejarse, y a quejarse. Y él le dijo, bueno, yo lo único que puedo hacer es orar por ti. Y se fue. Al otro día se levantó, miró así, y estaba otra vez el hombre, y fue para allá, y el hombre empezó a quejarse, a quejarse, a quejarse, a quejarse. Y él se volvió para su casa. Al tercer día salió, miró y vio al hombre allí. Hizo wow y se fue por el otro lado. Hermano, déjeme decirle, Dios quiere oír alabanza. Dios quiere oír acción de gracia. Dios quiere oír de nosotros que estamos en victoria porque estamos con Él, aunque nos veamos que estamos mal. Dios está con nosotros. Dios no está, hermano, quejas todo el día, hermano, no. El Señor va a decir, ay, ahí está otra vez el hermano Edwin quejándose. No, es que yo quiero que Dios diga, ahí está el hermano Edwin otra vez, alabando y glorificando mi nombre. Ay, que si pongo una fábrica de sombreros, la gente me nace sin oreja y se le bajan hasta el cuello. No, hermano, no se preocupe por eso. Dele gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios por lo que tengo y por lo que no tengo. ¿Qué no tienes que le dar gracias a Dios? Chao. Pero le doy gracias a Dios. Amén. Porque mire, yo le doy, de verdad, Dios ha sido tan bueno conmigo. Que yo, hermano, es que yo le digo la verdad. A veces yo tengo cosas y yo digo, Dios mío, yo jamás pensé tener esto. Y con Dios, wow. Si usted se pone a mirar las bendiciones que Dios le ha dado a usted, lo que pasa es que miramos las cosas que nos van mal, ¿verdad que sí? Y nos lamentamos de las cosas que nos van mal. Pero si miráramos a Dios y viéramos las bendiciones que Dios nos da constantemente, nuestras manos estarían levantadas al cielo, dándole gracias a Dios. Gracias, Señor. Miren, nosotros somos un pueblo bendecido por Dios. Nosotros somos un pueblo que debemos caminar contento. Nosotros somos un pueblo que debiéramos ser ejemplo a aquella gente que no conoce a Dios. Porque si nosotros decimos que somos cristianos y estamos quejándonos todo el día, la gente va a decir, yo no quiero ser cristiano, porque yo quiero ser cristiano para quejarme. Usted cuando sea que vea un cristiano alegre y la gente diga, yo quiero ser como ese. ¿Ah? ¿Qué usted dice, Dago? Amén. Yo quiero ser así, yo quiero estar feliz. ¿Quién le da gracias a Dios por la comida aquí? ¿Quién le da gracias a Dios por la suegra? Todavía hay gente valiente. Todavía hay gente valiente. Ya estamos terminando. Así que dice, mire, oiga esto, hermano. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? La maldad. Y dice que nosotros nos separa de Dios, dice que lo matará. Nosotros los que estamos en Cristo vamos a tener vida eterna. ¿Dónde? En el cielo. ¿Con quién? Con Dios. Pero dice aquí, mire esto, matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Mucha gente que, hermano, yo le voy a decir una cosa, yo no había visto una civilización como la que tenemos hoy en día, generación o una sociedad que fueran, hermanos, que se quejen de todo. ¿Quién lo ha visto? Si le pica la pierna, se quejan. Si le dan la solución y se le quita el picón, se quejan también porque ahora no tienen con qué rascarse. Hermano, por todo nos estamos quejando. Vamos a vivir alabando a Dios. Dios está buscando un pueblo que le alabe. Dios está buscando un pueblo que se rinda a Él. Dios está buscando un pueblo que Él sea el primero en su vida, hermano. Y ese pueblo podemos ser nosotros. Vamos a buscar a Dios, vamos a servir a Dios, vamos a vivir para Dios. No dejemos que las luces de este mundo nos cieguen, hermano. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Todo lo que el mundo ofrece, te lo va a cobrar. ¿Quién sabía eso? El único es el Señor. Entonces dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Oye, yo no había fijado bien en esto, oiga bien esto. Los que aborrecen al justo serán condenados. Así que todos los que me están aborreciendo a mí, prepárense. ¿Están con quién? Condenados. Ahora, oiga esto. Con esto terminamos. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados. Oiga eso, cuantos en él confían. No serán condenados cuantos en él confían. Yo quiero seguir confiando en Dios toda mi vida. O los años que me queden. Yo te he pedido desde que conocí al Señor, le dije, Señor, si algo a mí me gustaría ver es el arrebato. Cuando Él venga a buscar a su iglesia, ¿a quién le gustaría ver eso? Wow, yo digo, wow, tú sabes que lo que es levantarse y que sigamos hacia el cielo, hermano. Yo digo, yo quisiera ver el arrebato. Pero de una cosa estoy seguro, que lo vea o no lo vea, sé que voy a ver a Dios. Yo sé que voy a pasar la eternidad con Él en los cielos. Y eso me llena a mí de gozo. Y me llena de tanto gozo que cuando se lo digo a ustedes, me pongo más gozoso. Aunque la gente dice gozoso, y para nosotros soso es insípido, que no tiene sabor, ¿verdad? Así que si hay alguien, mire cómo dice aquí. Aquí hay dos cosas bien importantes. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Si aquí hay alguien angustioso, póngase en pie que queremos orar por usted. También dice, otro más y se me perdió, pero este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Si hay alguien angustiado, póngase en pie, yo quiero orar por usted. Amén. ¿Habrá alguien más, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo. Santo. Santo, 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 gloria a Dios. La angustia acaba con uno, hermano. Hoy vamos a cambiar la angustia por la alabanza a Dios. Padre Santo y Padre Bueno, mira las personas que se han puesto en pie, Señor. Ellos han reconocido, mi Dios amado, que están pasando por momentos angustiosos en su vida, Señor. Yo he predicado, Dios Todopoderoso, que clamemos a Él, Padre. En estos momentos estamos clamando a Dios para que los libre de todas angustias, Señor amado. Para que sea haciendo la obra por las cuales ellos están en petición delante de ti, Señor amado, que ellos puedan ver tu gloria en sus vidas, Señor amado. Padre, quita toda angustia y pon gozo en sus vidas. Quita toda angustia, Señor. Quita toda angustia, Señor. Quita todo temor. Quita todo aquello que no viene de ti, Señor. Y sé tú llenándola de tu presencia, cada uno de los que está aquí, Señor. Y glorifícate de manera especial. De manera especial. De manera grande y poderosa, Señor. Que cuando se vayan de aquí, Señor, cuando salgamos de aquí, Señor, toda angustia no vaya con ellos, Señor amado. Quítaselo de su mente, quítasela de su corazón, Señor, y que haya nuevas esperanzas en ti, Señor. Que en ti ponemos todas nuestras angustias, ponemos todo, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre. Gracias por ello, Señor amado. Señor, y sé tú reemplazando las angustias por bendiciones. Sé tú reemplazando el temor por la victoria, Señor amado. En el nombre maravilloso de Jesús.